La.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru. Con Natalia Ubal.
Descartamos que Abreu se sume
la menor posibilidad
de acá a junio o a la calle Pou a la Rana.
La menor posibilidad.
La eternidad cabía en el instante en que al cerrar los ojos.
Hace tiempo que andamos tratando de contar con la compañía. Es público y notorio su conocimiento en varios temas. Es público y notorio que su nombre ha estado en instancias importantísimas de nuestro país desde hace ya más tiempo de los que alguno quisiera.
Loco de amor, déjame como suicida. Por eso es cruel tener que despertar.
Entonces yo no puedo ir a mi casa y bajar la cabeza frente a mis hijos, no puedo. Por razones, digamos, de ética. Pero tampoco puedo decirle que el padre, si le va mejor o peor, va a acomodarse porque todos van a decir, sí, te lo que te dije, Abreu se acomodó por un cargo.
Decirte adiós, el alma me atormenta, porque eres tú mi vida que se va. Ya lo sabrá de noche cuando...
La mayoría de nuestras agrupaciones estaban de acuerdo con hacer una sumatoria con Luis Alberto Lacalle Pou.
Bueno, esto sonó ayer y bueno, sirve para desarrollar lo que trajo Natalia. ¿Cómo andas? Bienvenida.
Bien.
No sabías que era Abreu el que cantaba.
No sabía que era Abreu, no sabía que tenía esas cualidades además.
Linda voz tiene, ¿no?
Sí.
Hermosa canción. Vos sabés que después me quedé con la duda si es de él o es una interpretación de una canción de otro autor. Yo creo que es de él. Estoy casi seguro, en su momento, lo habíamos dicho, voy a chequearla.
Doble mérito entonces.
Doble mérito.
Sí, es de él.
Metí un hit. ¿No? Podría sonar en M24 tranquilamente.
La interpretación es magnífica.
Es magnífica, sí. Sí, sí, la ejecución del instrumento, todo.
Porque toca él la guitarra, aparte.
Sí, 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 sí.
La canta y la toca, ¿no?
Yo digo, sí, 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 sí.
Bueno, ¿por qué no te convertís en el manager de Abreu?
Sí, 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 sí. Puede ser el hijo que toca la guitarra también, ¿no?
Sí, toca muy bien.
Uh-huh. En fin, bueno.
Nadie.
Palabras te dan paso a tus palabras.
Nadie resiste a un archivo, pero Abreu en particular, ¿no?
En este caso, sí, la de Abreu fue. Yo creo que la primera vez que lo dijo, después dije, ya que lo dije una vez, voy y lo repito, porque está. Es el mismo archivo, en definitiva, ¿no? Es, no me voy a acoplar a la candidatura de Larrañaga o la calle Pou.
Sí, lo había dicho en varias instancias y la última creo que fue la semana anterior al anuncio, que creo que fue con declaraciones al País, donde dijo que no se iba a bajar y aparte diciendo ese tipo de cosas, que después no iba a poder mirar a los hijos.
Cuando lo decía y ya sabía que se iba a bajar, hasta llegaba a jugar de esa manera, siendo un poco cínico.
Yo creo que especulando...
O todavía no lo tenía claro.
Especulando, me parece que esa campaña de Suma y Crece, Abreu Suma, capaz que ahí ya lo tenía claro, ¿no?
Uh-huh.
Ese concepto de sumar, de sumarse.
Sí, puede ser que ya está delineado.
No sé, pero bueno.
Yo tampoco, pero a mí me da como que Abreu arrancó capaz que con un porcentaje de votos un poco más alto que el que estaba teniendo y que se le empezaban a fugar los votos, ¿no? A una interna polarizada.
Claro, ahí...
Se me están fugando. Y le preguntó a alguna encuestadora, ¿y a dónde se me están fugando? Y a la calle Pou. Bueno, si no me sumo ahora... Después cuando me quiera sumar van a estar todos ahí.
Claro. Entre noviembre de 2000, según cifra, ¿no? Entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, Abreu perdió 3 puntos de apoyo, ¿no? Y la última encuesta de cifra del 27 de marzo daba a Larrañaga con el 46%, a La Calle Pou con el 36% y a Abreu con el 7%. Mm. Y el 11%, bueno, que mencionaba otros líderes, sí, o no sabía, no contestaba. Hay mucha especulación en torno a, bueno, si los votos de Abreu se van a...
Claro,
si es matemático, se suman a los de La Calle Pou.
Pero la realidad es que La Calle Pou crece y en realidad Larrañaga no es que pierda, ¿no? Por ejemplo, tomás la última encuesta que salió de Factum, la de ayer de noche creo que es, ¿no? ¿No? La de ayer de noche.
Sí, que la difundieron.
Exacto.
En el marco de la...
Exacto. Bueno, en un periodo de, no sé, desde 3 meses, Larrañaga mantuvo la misma cantidad de adhesiones, La Calle sumó un puntito, una cosa así.
Restó un punto.
¿Quién?
La Calle Pou.
No, sumó un punto. Sumó un punto.
Yo tengo acá la de cifra que...
La de Factum, en relación a la propia de Factum, es que La Calle suma un punto. Larrañaga se mantiene igual y Abreu pierde. O sea que es un poco eso.
Y ahí, en realidad, yo hablé con Jorge Lanzaro del Instituto de Ciencia Política sobre la cómo estaba viendo la interna blanca y, bueno, en particular lo de Abreu, ¿no? La decisión de Abreu. Los dirigentes de Alianza Nacional han sido como muy cautos con el pasaje de Abreu a apoyar la candidatura de La Calle Pou. Por ejemplo, hoy Larrañaga decía en perspectiva con Cotelo que en realidad cada uno era libre de hacer lo que quisiera y que él no consideraba que fuera a ser una cuestión como más bien matemática de decir, bueno, se van a ir todos los votos a la candidatura de La Calle Pou. Para él se iba a dividir, más o menos mitad y mitad, dijo, ¿no? Hubo otros dirigentes de Alianza Nacional, si bien públicamente ese es el discurso de los dirigentes de Alianza, generó obviamente molestia el acuerdo de Abreu con La Calle Pou, y yo que sé, algunos dirigentes lo tomaron un poco para la broma en Twitter, por ejemplo. Yo que sé, Sergio Botana decía...
Estás respetando al sapo, quiero que lo sepas.
¿Ya leíste el de Sergio Botana?
El público se renueva constantemente.
No, así no te que puedo creer. Léalo, ¿el de Sergio Botana lo leíste?
El de Sergio Botana.
¿El de Federico Ricañi?
El de Federico Ricañi también.
¿También? Ah, pero no te...
Gracias,
creer.
Natalia. No,
me voy.
No, pero recordate el de Botana.
El de Botana decía, Abreu nunca estuvo más de una temporada en el mismo cuadro y ahora dicen que quedó en la calle. Está... No tiene gracia. Y bueno, y Federico Ricañi decía, el que nace para pito nunca llega a corneta. Está, obviamente sin mencionar a Abreu, pero... Todos sabíamos que se estaba refiriendo a él. Y bueno, eso respecto a los dirigentes de Alianza Nacional. Yo le preguntaba entonces a Lanzaro que primero cómo veía este pasaje de Abreu a la candidatura de La Calle Pou y qué efectos iba a tener.
Sergio Abreu, uno se preguntaba, muchos se preguntaban qué sentido tenía la candidatura a la presidencia o la precandidatura a la presidencia de Sergio Abreu. Bueno, ya vimos otra vez, una vez más, para qué sirve una precandidatura, para qué puede servir una precandidatura, es para hacer una negociación razonable con los candidatos más importantes, con los punteros, y colocarse en una posición que de repente por sí solo no llegaría, ¿no? Esto desde el punto de vista de Abreu. Desde el punto de vista de La Calle, seguramente no todos los votos que figuraban en las encuestas como votos de Abreu van a ir a parar a La Calle. Seguramente se repartan, no sé si no se van a repartir casi miti-miti, pero sin duda le arrima algún voto más, agrega algún voto más. Lo veremos probablemente en las próximas encuestas, en qué medida ha logrado mover la aguja de la cota de popularidad o de la intención de voto en las internas en favor de La Calle, pero también, digamos, es una figura más que importa.
Eberda Rosa decía que el senador de Alianza Nacional, Eberda Rosa, decía que no le sorprendía mucho la decisión de Abreu, porque él en el interior estaba viendo que muchos dirigentes que antes apoyaban la candidatura de Abreu ahora estaban apoyando a La Calle Pou, y que esto no lo tomó de sorpresa.
Para mí no es nada sorpresivo. era un hecho que se veía venir. Yo veía a nivel de recorridas por el interior a muchos dirigentes de pertenecientes a la línea de Abreu que estaban buscando otras opciones, fundamentalmente alineándose con la candidatura de la calle Pou, de manera que esto de alguna manera es una confirmación de eso que ya uno desde hace casi un mes veía venir. Además, normalmente cuando se aproximan las instancias electorales siempre la cosa tiende, como en este caso, a polarizarse, y al polarizarse las opciones diferentes de alguna manera se debilitan, y eso es lo que me parece que ha ocurrido acá y es lo que ha determinado esta decisión del doctor Abreu, que naturalmente respetamos dentro del ámbito del partido, y bueno, cada uno en ese sentido es dueño de tomar las decisiones que le parezcan.
Respecto a los efectos que puede llegar a tener este pasaje, Eberda Rosa dijo que bueno, que son imprevisibles. En el acto de ayer de la lista de la nueva 250, con Gandini, con Audala, con Anilla Peñairúa, un poco los dirigentes de Alianza Nacional evaluaban que esto en realidad minimizaban un poco los efectos que podía llegar a tener. Da Rosa decía que bueno, que eso no se puede prever por ahora.
Bueno, eso es imprevisible porque usted no puede medir las reacciones que va a tomar la gente. La gente es muy independiente. Hay gente que, bueno, coincidirá y seguirá la tesitura del doctor Abreu. Habrán otros que no. En fin, eso solo se puede ir midiendo en la medida en que las encuestas vayan realizándose y reflejando cuáles son las realidades que se pueden ir planteando de aquí a la elección interna. Pero naturalmente eso es muy difícil de prever. Es muy difícil de... Yo me guío por lo que veo, y lo que veo hasta ahora son las encuestas que he visto y las tendencias que he visto a través de sucesivas encuestas a lo largo de varios meses. Pero bueno, habrá que ver, faltan todavía 2 meses, y habrá que ver cómo se materializa esto dentro de las tendencias que miran las encuestas en los próximos días. Eso es un tema medio difícil de prever porque, repito, la gente es muy independiente y hay reacciones diversas, ¿no? Unos que acompañan, otros que toman otros caminos. Es lo que sucede cada vez que se baja una figura al que, bueno, un grupo de dirigentes o de personas sigue como el candidato que prefiere para una interna.
Después con Lanzaro en realidad también hablábamos más en general sobre la interna blanca y cuáles consideraba él que estaban siendo, digamos, los puntos a favor de la candidatura de la calle Pou, porque hay como una percepción de que la calle Pou está... Hay una percepción, además crece, hay suma. Encuestas, claro, crece y suma.
La calle Pou suma y crece. En realidad, ¿sabes lo que hicieron con toda la cartelería de Abreu? La cara de Abreu era un adhesivo, entonces ahora lo que hacen, retiran la cara de Abreu y está la de la calle Pou. Fue así de simple.
Pero bueno, en realidad hay esa percepción, porque sumó a Sarabia, porque sumó ahora a Abreu, pero en realidad también del otro lado Larrañaga ha sumado a figuras importantes que estaban del otro lado, ¿no? Uh-huh. Como Pablo Audala, como Analía Piñeirúa, y eso, uh-huh, igual como, no sé, me da la sensación a mí de que no sé si eso se capitaliza tanto.
Verónica Alonso también estaba, ¿no?
Sí, Verónica Alonso. Y bueno, entonces hablamos un poco con Lazaro de eso, y él me decía, hacía referencia a algunas ventajas para él que tenía la candidatura de la calle Pou.
Tiene algunas cuestiones, algunas ventajas, digamos, o algunos elementos que han favorecido la campaña de la calle, en el sentido de que, bueno, es una figura joven, es una figura que tiene un lenguaje muy muy llano, un lenguaje muy llano que lo lleva a veces a meter la pata, pero no deja de ser un lenguaje muy llano, y una renovación relativamente importante a pesar de ser, digamos, de la estirpe de la calle, que uno podría pensar que es una repetición del linaje familiar. Creo que se las ha ingeniado para de alguna manera no solo mantener al padre afuera de la contienda, que expresamente se acordó en esos términos, sino que efectivamente a tratar de hacer su perfil propio. Inicialmente me parece que a pesar de que la en la campaña se insiste mucho en ganar en esta ocasión, y en ganar las internas efectivamente. Me parece que toda su operación, toda su movilización está referida al 2019, digamos, ¿no? A competir en esta ocasión, en el 2014, en la interna y eventualmente, si se le diera en la nacional, pero sobre todo con miras a 2019, sabiendo que esta elección es una elección complicada para cualquiera que tenga que enfrentar al Frente Amplio, ¿no?
Claro.
Hay algunos elementos de cierto interés que tienen que ver con los equipos que fue armando, las figuras, algunas de las figuras, en particular la coordinación de Pablo da Silveira, que ha tenido presentaciones periodísticas y públicas razonables. Obviamente que Pablo da Silveira es un académico, no es un político, pero tiene, digamos, argumentaciones que son razonablemente consistentes.
Hacía referencia a otro punto que vamos a tratar después de la tanda, y es los grupos, digamos, programáticos de la calle Pou, cómo se han venido armando, cuáles son las propuestas, y además la coordinación de Pablo da Silveira, que mencionaba específicamente Lanzar.
Bien, ya acá estamos con el Super Blanc, que es algo así como el Super Match, que es nuestra penca de quién gana la interna blanca.
Sí.
Estamos siendo...
Anel interno de la radio.
Sí, claro. Estamos poniendo la plata. Y...
No, difundir porque...
No, difundir porque no queremos hacer injerencia.
Claro,
en la interna, justamente, ¿no?
Creo que tienen que darle...
Pero hay una penca.
Mérito por el que apueste por la calle Pou, ¿no?
Se la juega más porque...
Se la juega más, habría que...
El que viene
que
de abajo.
Más. Claro.
Y sí, bueno, paga más. De momento paga más. Pero también ha creado ese ambiente... De que, ¿no? Viene con el caballo a todo galope, ¿no? También eso es un matiz.
Porque... No solamente quién gana, sino la diferencia porcentual que estamos manejando.
Estamos manejando. ¿Qué seriedad? Habla con una seriedad como si fuera el sordo González.
Esto es serio.
Pero bueno, es la única interna que nos permitió esto, ¿no? Obviamente.
¿Y las otras?
Sí.
No hay competencia.
No se puede apostar.
No, había 38 en la anterior Factum, en la calle Pou, y 39. Estabas bien lo que decía vos,
sí,
señor.
Sí.
Abreu 8.
Sí, me consultó Botinelli todo.
Y 7 en la última, bajo un puntito.
Sí, por eso te digo. Sí. Vos veías las últimas encuestas y es como, mirá, el punto de Abreu cómo se fue para allá. Nada, haciendo una lectura matemática, que no siempre está bien. Puede haber salido de cualquier otro lado.
Me hace tanda Valmeli. Antes
de Bigote Valmeli está a punto de agarrar los estandartes con las águilas y entrar al estudio para pedir la tanda.
Antes de ir a la tanda, a ese oyente que preguntaba cómo iba a estar el sábado en Gualeguaychú.
Sí.
Según el gurú, que es Wing Gurú, nuestro amigo Baclav, directo de la República Checa, sábado, según Wing Gurú, va a tener un cielo totalmente despejado, temperatura máxima 22 grados. Aeropuerto de Gualeguaychú es esto, ¿eh? Te la tira así. Es tan preciso Baclav que te dice que qué temperatura va a haber en el aeropuerto de Gualeguaychú. 22 grados de máxima, 11 de mínima. Ya cuando son las 9 de la noche de ese sábado, con un oyente, me imagino tomando sus vacaciones en Gualeguaychú, ¿no?
Bueno, qué servicio, ¿eh?
Qué servicio.
A un oyente especial, todo el servicio.
Ahí está. La tanda y seguimos con Natalia Ubal. Natalia Ubal, seguimos con este análisis, esta apuesta a punto sobre el traspaso de la candidatura y quizás no los votos de Sergio Abreu a la calle Pou, ¿no?
Hay una cuestión que tiene que ver con digamos las características de la elección interna y de las encuestas que se hacen para esa elección, y es que en realidad cuando se presentan los datos de la encuesta son como medio relativos, en el sentido de que ahí hay gente que declara que va a ir a votar. De ahí a que vaya a votar, ¿no? Hay todo un paso. Entonces, en ese sentido, ahí, en esa decisión, pesa mucho el tema de los aparatos partidarios y los aparatos sectoriales. Entonces,
la gente que mueve a la
que
gente.
Que mueve, ahí va. Y sobre eso hablamos con Lanzaro, que me decía que él consideraba que el herrerismo tenía un aparato muy fuerte.
Hay otro elemento que hay que contar y que pueda parecer menos importante, que es el aparato herrerista, ¿no? El aparato del herrerismo es un aparato muy importante, con algunas listas que tiene una movilización significativa, y que tiene un recorrido hecho, una acumulación importante.
Pero el aparato, al mismo tiempo, también el aparato de Larrañaga, ¿no? Capaz que en el interior es fuerte,
es muy
también
importante. Bueno, a eso iba. Yo creo que Larrañaga también ha presentado una candidatura refrescada, renovada, digamos, frente a la posibilidad de que fuera una repetición, una candidatura cansina. Apareció con bombos y platillos en un escenario, en una candidatura que parece un escenario bastante alegre, bastante festivo, con potencia, con una red de intendentes realmente importante a nivel del interior de la República y, digamos, de los electorados blancos. Quiere decir que es un candidato que está bien plantado en su condición de candidato de punta dentro del Partido Nacional. De modo que si bien es cierto que las encuestas, más o menos, grosso modo, según lo que he podido ver, Larrañaga no crece y no se establece una relación como la que se establece dentro del Partido Colorado o dentro del Frente Amplio, con un candidato muy distanciado del segundo candidato, ¿no? Pero es cierto que no se ha movido, y en cambio la calle ha venido creciendo, y la tendencia es esa permanentemente. Es posible, y no sería raro, que llegara a un techo determinado y que no pudiera pasar de determinado porcentaje para hacer realmente un final cabeza a cabeza, pero tampoco es imposible.
Y después otra cosa que estuve haciendo fue repasando un poco. La calle Pou ya presentó los 4 capítulos de su programa de gobierno. Bueno, no sé si capaz que tiene más, pero presentó ya 4 capítulos de su programa de gobierno, repasando un poco las cosas que proponía, ¿no? Uh-huh. Y en qué sentido, qué cosas proponía mantener de lo que han hecho hasta ahora los gobiernos del Frente Amplio y en qué cosas innovaría. Y primero, la primera conclusión es que son cuestiones como muy generales, ¿no? Planteos muy generales, que es lo que es habitual en los programas. Yo le pregunté sobre esto después a Lanzaro, y Lanzaro me decía, bueno, pero a nadie le importa el programa, ¿no? El votante no elige por el programa. Pero igual, a mí me pareció interesante traer.
Pero es una forma de presentarte, ¿no? Con propuestas, ¿no? Una forma de hacer ruido, de que la gente te escuche, te vea, es con la excusa, en buen sentido de la palabra, de presentar una parte de tu programa, ¿no?
Claro. Sí, ahí en por ejemplo, ¿no? En algunas cuestiones la calle Pou dice que tienen que mantenerse de los gobiernos de lo que ha hecho los gobiernos del Frente Amplio. Pone como ejemplo las políticas sociales, ¿no? Dice mantener el gasto social, por ejemplo. Pero bueno, hace referencia a la desigualdad, ¿no? Dice que la sociedad uruguaya se ha fracturado y que en realidad quieren, con el mismo gasto social, políticas sociales no asistencialistas. Pero son dos cuestiones así generales que uno no puede llegar a concluir. Bueno, ¿cuál es la propuesta concreta? Ahí la propuesta concreta es lo que él ha alargado del plan asentamiento cero, que se propone eliminar los asentamientos en 10 años, regularizarlos y trasladarlos, o dotarlos de infraestructura. Y después también habla de que haya menos burocracia en el Ministerio de Desarrollo Social. Después, por ejemplo, con relación a los consejos de salarios, la calle Pou dice que hay que mantenerlos, pero que hay que incorporar un concepto de política salarial asociada a la productividad, O sea, salarios en función de la productividad. Que bueno, no sé cómo se materializaría eso en el marco de los consejos de salarios, que son cláusulas, acuerdos.
Cláusulas gatillo.
¿No? Capaz que sí.
Pienso.
Pero bueno, eso es otro, digamos. Es interesante ver cómo el Frente Amplio ha instaurado una serie de reformas o cambios. Es verdad que los consejos de salarios ya estaban, digamos, fue como una reinstauración porque ya se habían utilizado después de la salida de... cuando, digamos, a la salida de la dictadura, pero en realidad, digamos, no estaban planteados y el Frente Amplio los instaló, los consejos de salarios, y ahora se mantiene, ¿no? Nadie dice de no mantenerlos, ¿no? Lo mismo pasa con la reforma tributaria, salvo algunas excepciones, como Amorín Valle, que dice que hay que eliminar el IRPF, y lo mismo pasa con la reforma de la salud, por ejemplo, ¿no? Que la Calle Pou hace una evaluación positiva, en el sentido que dice que tiene que continuar el sistema integrado de salud, pero bueno, dice una generalidad como que hay que mejorar las debilidades, aunque no las especifica, ¿no? Y bueno, propone una serie de cuestiones vinculadas a la salud. Y en seguridad pública, en realidad, y la gran diferencia es lo de la baja de la edad de imputabilidad, que está promoviendo el herrerismo junto con otros sectores del Partido Colorado. Pero después hay cuestiones como muy generales que uno no puede identificar cuál es la propuesta concreta. Bueno, dice que hay que reformar la policía, que hay que reformar el sistema carcelario y hay que mejorar la seguridad en los espacios públicos, pero no dice concretamente a través de qué manera, ¿no? En educación dice que hay que cambiar la ley de educación, que hay que mejorar el sistema de evaluación de los docentes, aumentarles el salario a los docentes, propone, pero a cambio establecer como un sistema de logros, también el mismo concepto de la productividad, ¿no?
Uh-huh. De, o sea, méritos.
De méritos y que eso incida en el salario, digamos, ¿no? Y que son propuestas que ya, digamos,
sí, bueno, existen, ¿no?
Claro, están, pero, ahí sobre la mesa.
No, y que existen también, que vienen pedidos que siempre vienen de distintos lugares, ¿no? Es decir, cuanto más se capacite el docente, bueno, que mejor sea su remuneración, ¿no? O sea, que haya un premio, ya existen ciertos premios, ¿no? A la mejor capacitación, pero que sigan existiendo, o que se favorezca eso también en la carrera.
Después otro elemento que es interesante, que instauró también el Frente Amplio, que la Calle Pou propone mantener, es que las Fuerzas Armadas estén subordinadas al Poder Civil. Eso, Dios, si bien en términos de declarativos o de discurso estuvo presente siempre, en realidad a nivel de los hechos eso lo instaura la Ley Marco de Defensa, ¿no? Donde ahí hay un cambio de lógica y se pone a las autoridades, digamos, civiles al mando de la defensa nacional, donde antes era un terreno prácticamente de las Fuerzas Armadas, si bien obviamente había ministros y autoridades políticas, en realidad ese poder civil en manos de las autoridades civiles estuvo instaurado con los gobiernos del Frente Amplio. Y la Calle Pou propone mantener eso y además propone crear un ombudsman para asuntos de defensa. Después también, otra cuestión vinculada a los derechos humanos, él hizo unas declaraciones un poco polémicas, no me acuerdo en qué momento dice... No, si alguien la
sí, como que había que pasar la hoja.
Como,
¿no?
Que, o sea, claro, como que...
Como que no iba a seguir con las excavaciones. Fue una cosa así, ¿no?
Claro.
Después se desdijo.
Ahora lo buscamos, pero mientras tanto... Sí, ahí va. Después, eso capaz que hacía referencia a Lanzaro cuando decía que a veces mete la pata, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad en el capítulo de Derechos Humanos lo que dice el programa de la Calle Pou es que considera, es como más bien centrado en el Frente Amplio. Dice que el Frente Amplio tiene una visión como parcial de los derechos humanos y hace mucho hincapié en los derechos humanos desde el punto de vista del derecho a la seguridad, ¿no?
Bien.
Y bueno, además establece también que se va a dejar actuar a la justicia en cuanto a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Eso en cuanto en materia de programa. Y bueno, yo le preguntaba a Lanzaro, para terminar, cómo... lo que decía anteriormente, o sea, cómo incide o si las propuestas inciden en la campaña y en la preferencia de los votantes.
Sí, en general los programas, muy 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 circunstanciados, muy minuciosos, los programas no se leen, digamos, los ciudadanos cuando van a optar, los votantes, sea los votantes de una interna, sea los votantes nacionales, votan grosso modo por la figura, el perfil del candidato, su perfil de liderazgo, las ideas básicas que maneja, Y la pertenencia partidaria, que de alguna manera, y sobre todo en el caso uruguayo, es siempre una señal firme. Si uno sabe cómo es el candidato y quiénes son sus amigos y cuál es su pertenencia partidaria, más o menos sabe en qué sentido se orienta con respecto a la preferencia que cada votante tiene, ¿no?
Digamos que la democracia es esa cosa básica que nos da una falsa idea de que tenemos algo de poder, ¿no?
Está, el poder está en uno.
Perdón. Fue como medio lapidario poder... eso de que los programas no saben.
No,
es verdad, es verdad.
Histórico. A ver,
siguen las ideas básicas y el carisma, en definitiva.
El carisma y la carisma básica, sí. Y la tradición. ¿Mm? Y la tradición.
Claro, bueno, pero carisma tenía Hitler. Para sellar la cancha.
Sí, no. ¿Qué necesidad meter a Hitler en todo esto, ¿no?
Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que no te parece triste
eso,
que no se lean los.
Carisma y eslogans.
Pero a ver, Lanzaro acaba de decir, igual... no, y la gente vota por las ideas. Una idea básica del carisma del tipo.
Bueno,
igual
sí,
él habla mucho de la. De la...
Es lo que yo digo.
Perfecto.
La democracia, esa cosa básica que te transmite la falsa idea de que tenés algo de poder.
Sí. Él habla eso de la. De la afiliación partidaria como algo fuerte y tal, lo ha sido históricamente en Uruguay. Igual yo creo que es interesante el fenómeno de candidatos que se intentan parar como un poco por fuera de eso, no con tanta adscripción partidaria. Yo creo que Lacalle Pou y Bordabarri son de un tipo de candidatos que no es que estén todo el tiempo hablando del Partido Nacional o del Partido Colorado, como creo que intentan pararse un poco por...
Totalmente, estoy de acuerdo, y es verdad.
Fuera.
Es verdad, sí, buscando... Bueno... Creo que en el caso de Bordaberry, vamos a Uruguay, o sea, de ponerle el nombre a su sector, ¿no? Buscó, no es este.
Corriente.
Más colorado que nunca.
Correntada, ballista.
Más ballista que vos.
Claro, más ballista que vos. Sí.
Yo quiero decirle una cosa: si toma, no maneje, y si vota, lea los programas.
Claro. ¿No? Bueno, bien, sapo.
Bien.
Bien.
Perfecto.
Nadie te va a hacer caso, pero.
Bueno, pero.
También hay una cosa con los programas.
Sí.
Está bueno, contienen un montón de ideas, ¿sabes? Pero en muchos casos son libritos así que tienen las ideas básicas.
Y muchas veces no se cumplen.
No, pero ojo que...
Ah, bueno.
Una cuando se van a ejecutar, cómo no. Bueno, no, sí, ¿no?
Se ejecutan muchas cosas de un
programa. Y otras tantas no.
Ojo que ahí creo que el Frente Amplio, por ejemplo, tiene mucho que aprender en términos comunicacionales de Lacalle Pou en materia de difusión del programa, porque, por ejemplo, lo que hicieron, que además, obviamente, el programa del Frente Amplio no tiene nada que ver porque son meses de elaboración colectiva, esto es un, digamos, son especialistas que elaboran un programa, tiene otro perfil, pero es el documento, el programa del Frente Amplio es un documento enorme, así, para leer de no sé cuántas páginas, y acá lo que hizo Lacalle Pou fue pequeños videos de un minuto y medio, donde él, muy bien hechos, donde él habla y presenta las líneas básicas de cada uno de los capítulos. Me parece que en términos comunicacionales es mucho más accesible, digamos, que esos documentos de 200 páginas.
El programa de
para alguna gente, ¿no? Para la que no le interesa leer.
Sí, no, está claro. El programa de la calle del año 89 no existía la posibilidad de hacer videitos, o sea, de llevarlo a YouTube, pero era eso, ¿no? Capítulo, un texto corto, capítulo, texto corto, capítulo, texto corto. Sí, y era un librito de tamaño,
el
fácil
Amplio,
de leer, digo.
El Frente Amplio ha hecho algunas cosas de ese tipo con sus logros, digamos, de estos años, pero capaz que demasiado mamotreto todavía.
Bueno, gracias Natalia por esto. Mink es bisón, para los que preguntaban. Saco de bisones, algo muy preciado. Preguntaban por si va a llover en Gualeguaychú el sábado, es porque toca el Indio Solar.
Claro, hay misa ricotera.
Claro, yo
por eso.
Estoy totalmente por fuera del tema. Y la otra, que había dicho Lacalle Pou con respecto a los derechos humanos, ¿no? Lo consignaba la República. Preguntado sobre derechos humanos, respondió que hay gente a las cuales hay que estar en sus zapatos, que tienen sentimientos de sufrimiento, que son entendibles. Hay que buscar todas las formas para que estas personas estén tranquilas. Y en cuanto a los procesos de búsqueda de desaparecidos, Lacalle Pou indicó que a priori yo la suspendería porque me parece que hay que cerrar un capítulo de la historia. Más adelante dijo que seguramente sus palabras no han sido muy felices, ¿no? O sea, como que de una forma se retractó de las declaraciones aquellas. Se viene Juan Pellicer, gracias Natalia Ubal, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.